Hoy por hoy Madrid Norte, Nacho López Llandres.
1:22, vamos a hablar de un libro, Revoluciones Horizontales, Ciberactivismo y Movilizaciones Ciudadanas en América Latina y España. Es un libro de Adolfo Álvaro, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nacho.
Y además un libro que se va a presentar dentro de muy poquitos días aquí en la zona norte, San Sebastián de los Reyes, ¿no?
Exactamente, se va a presentar concretamente el día 11 de este mes de diciembre en San Sebastián de los Reyes.
Cuéntanos un poco, Adolfo, ¿qué es lo que nos cuentas en este libro? Aunque lógicamente por el título ya sabemos, ¿no?, un poco dónde está enfocado, pero cuéntanos más en detalle.
El libro parte del análisis de un creciente movimiento que existe a nivel global, que es los movimientos ciudadanos de carácter autónomo que están actuando de una manera independiente o autónoma frente a los que hasta ahora han sido los actores políticos tradicionales que todos hemos conocido, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales. Unos movimientos que no son solamente consecuencia de la tecnología, como en algunos casos podría entenderse por la aparición tanto de Internet, de las redes sociales, sino que tienen más que ver con el proceso de falta de canales por parte de los partidos, incluso de las instituciones, para hacer frente a las demandas ciudadanas que se han producido especialmente en estos últimos tiempos, pues tanto por los cambios derivados de la tecnología como por los nuevos retos que se producen por la globalización que todos hemos conocido en los últimos tiempos. Este es el objetivo y el fundamento del libro, que además pone como ejemplos supuestos que se han producido también a nivel global, tanto en América Latina, como pudo ser en el año 2005, lo ocurrió en Ecuador con la rebelión de los forajidos, como lo que conocemos más en España, que ha podido ser el movimiento 15M o la plataforma de afectados por la hipoteca, y más recientemente lo ocurrido en México con el movimiento Yo Soy 132.
Pero nos comentabas que no obligatoriamente tiene que estar unido con un tema de redes sociales, pero sí que es cierto que ha jugado papeles fundamentales, ¿no?, en estos últimos tiempos, hechos como, por ejemplo, Twitter, ¿no?, a la hora de a tiempo real estar viviendo lo que estaba ocurriendo en diversos puntos. Es decir, aunque no esté unido, como tú bien dices, siempre, pero sí que es verdad que en los últimos años esto ha dado un impulso, o le ha dado un plus, podríamos comentar, ¿no?
Por supuesto, tienes toda la razón, y además sería imposible entender estas movilizaciones sin lo que han significado las redes sociales, y dentro de ellos el impulso que a las mismas les han dado las generaciones más jóvenes, lo que algunos autores han llamado pues nativos digitales o generación del milenio. Evidentemente la comunicación se ha vuelto mucho más personal, vosotros que estáis en los medios todos los días lo vivís, ¿no?, que incluso ha afectado a lo que hasta ahora ha sido la estructura propia de los medios, y ahora hay la posibilidad de recibir en tiempo real información de cosas que antes se tardaban tiempo. Y lo más relevante quizá ha sido que ahora en los entornos virtuales se provoca un debate que también ya empieza a tener efectos en los espacios físicos. Y esto, sobre todo en las generaciones más jóvenes, como diversos estudios ya están poniendo encima de la mesa, son los que están dirigiendo este proceso. Hay una nueva realidad que afecta al entorno político y que además yo creo que debe hacer reflexionar, y eso es otro de los objetivos del libro, a las instituciones y a los partidos que tienen un papel fundamental y que deberían aprovechar esta crisis también para reposicionarse. Es decir, no puede continuar planteándose métodos que a lo mejor eran válidos hace 30 o 40 años en una situación donde hay nuevos actores, donde hay nuevas formas de comunicación y donde además se plantean situaciones que tienen poco que ver con lo que quizá pertenecía a otros tiempos, ¿no? Hay que perder esos miedos, y ese es un poco el objetivo del libro, presentar estas reflexiones y plantear debates que ya son de carácter global.
Y Adolfo, ¿qué diferencias se pueden encontrar entre movimientos, hablabas tú por ejemplo en Ecuador o en México, con los que pueden ocurrir en España? ¿Realmente hay muchas diferencias o no tantas como podemos pensar?
Hay bastantes menos diferencias de las que pensamos. Quizá por que vivimos un entorno a veces pequeño, ¿no? Pensamos que las cosas son más peculiares. Cuando se ha visto muchas veces el 15M, se pensaba pues que era una cosa que tenía más que ver con, en su inicio, con un proceso electoral. Pero en realidad, si se estudia un poco más, las raíces son más profundas. Y lo que ocurrió en Ecuador en 2005 es perfectamente traspolable a lo que ha pasado en España. Fíjate, Nacho, en los eslóganos, que es que se vayan todos, que se decía en Ecuador, con no nos representan, o fuera de aquí, de México. En realidad las palabras cambian muy poco el significado. Y esto es un poco lo que se plantea en el libro. Al final los problemas empiezan a ser globales, problemas de faltas de canales para expresar las demandas de los ciudadanos, de una mayor participación en la agenda política, de una posición más activa. Ya no solo queremos votar cada 4 años, queremos participar más frecuentemente en las cosas que nos afectan. Y si los canales tradicionales, los partidos, los sindicatos, las propias instituciones, no hacen algo más, es probable que los ciudadanos que ahora disponen de estas herramientas intenten buscar nuevos caminos. Y eso es lo que hacen estos movimientos y lo que plantean, y contra lo que yo creo no debería hacerse por las vías institucionales simplemente decir que son elementos antisistemas o gente que lo único que busca es desestabilizar el régimen. Son posturas defensivas que en nada ayudan, sobre todo al fortalecimiento de una democracia que, como bien habláis todos los días, se encuentra sometido a tensiones por todos los lados.
¿Y son fundamentales también estos movimientos para lograr esos cambios?
Aquí yo creo que hay más debate, ¿no? Porque, como tú bien sabes, las redes las pueden utilizar tanto con motivos loables, que una regeneración de la democracia, una búsqueda de soluciones, y también tenemos ejemplos, no hay que ir muy lejos, en Europa, en Grecia o en Rusia, donde también se están utilizando para todo lo contrario, para difundir determinadas ideologías que pensábamos que ya formaban parte del recuerdo, o actitudes xenófobas o intolerantes. Lo que sí es evidente es que el fenómeno está aquí y que los ciudadanos van a actuar cuando ven que no encuentran esos canales. Por tanto, sin buscar en una visión simplista de que todo es bueno, lo cierto es que son actores que han aparecido, que pueden servir para el fortalecimiento de la democracia en tanto que permitan que los ciudadanos vuelvan a involucrarse con lo que está ocurriendo, pero a la vez nos debería hacer reflexionar que si se abandona este espacio, puede haber otros que sí que conocen cuáles son sus potencialidades y que puede servir para que también desde ahí se inocule a la sociedad ideas o planteamientos que tengan muy poco que ver con lo que ha significado la democracia y la lucha por la defensa de los derechos en un país como ha sido España, que es reciente.
Incluso si hablamos en países donde la democracia es un poquito más delicada y tiene una delgada línea, como podría ser tú como experto de Latinoamérica, como podría ser Venezuela o incluso Argentina, esto también es válido. Vemos que hay mucho movimiento en torno a esos países, pero es mucho más complicado, ¿no? Quizá que en otros lugares.
Claro, el ejemplo que ha señalado de Venezuela yo creo que es paradigmático. En Venezuela se ha producido o se está produciendo un colapso de las instituciones. Ese colapso de las instituciones puede dar lugar a situaciones que pueden ir en contrario de lo que se pretendía, quizás de un mayor acercamiento a la democracia de los ciudadanos, de una redistribución de la riqueza, de la disminución de las desigualdades. Y evidentemente aquí la acción de los ciudadanos está siendo esencial. Todos los días conocemos noticias a través de las redes sociales, de comunicación alternativa de lo que está ocurriendo. Y si me permites, fíjate, yo incorporaría un elemento adicional. En eso habría que reflexionar mucho de lo que está haciendo la gente más joven. La gente más joven, además, está huyendo de alguna manera de los canales de información habituales, de la televisión, de los propios medios como otros, como la radio, y dan mucha importancia, como se hablan tanto en la Unión Europea y otros informes que se están realizando a nivel global, a lo que viene a través de las redes sociales. Allí están construyendo gran parte de su identidad. Por tanto, la importancia de estos movimientos es que desde aquí se puede transmitir primero el rechazo hacia cuestiones que están ocurriendo, la resistencia frente a posiciones intolerantes, pero también, y vuelvo a insistir en ello, es un caldo de cultivo para que desde allí, si este espacio no es promocionado adecuadamente, se puedan también transmitir posiciones políticas que, ya he dicho, deberían pertenecer al pasado.
Bueno, pues sin duda es interesante este libro que se va a presentar el próximo 11 de diciembre en San Sebastián de los Reyes, pero es un libro que ya, bueno, pues la gente puede disfrutar y puede leer y sobre todo pues ampliar sus conocimientos sobre estos temas: revoluciones horizontales, ciberactivismo y movilizaciones ciudadanas en América Latina y España. Adolfo Álvaro, autor de este libro, ha sido un placer tenerte con nosotros unos minutos aquí en Ser Madrid Norte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo, hasta luego.